Dios, pues ahí está, para la gloria del Señor. Vamos a orar por eso. Bueno, hermano, vamos a prepararnos para honrar al Señor con una alabanza y luego vamos a predicar la palabra del Señor. Mateo 7, 7 al 12. Amén, para la gloria de Dios. El hermanito José Luis le toca dirigir el devocional hoy, así que pase por acá.
Dios le bendiga, hermanos. Hemos venido aquí para adorar al Señor, para cada vez aprender más de Él en este día. Mi primer cántico es el himno número 436. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Nosotros, aquí mismo cuando habla eso, cuando da la prosperidad en los males, en la gente con maldad, eso lo habla en los salmos, se habla, el mismo David lo menciona, de que no estén pensando cuando alguien que está haciendo el mal delante o de Dios se prospera, porque en realidad son prosperidades y bienes de esta vida, no son los bienes que el Señor da. ¿Y qué le vale en realidad a alguien tener todo el mundo, como decía Jesús, y perder su alma? Las verdaderas riquezas son las que el Señor nos da. También nos da riquezas materiales, pero dentro de su voluntad y dentro de nuestras necesidades verdaderas. Él no nos va a dar nada más de lo que nosotros necesitamos, ni tiene que estar dándonos más, porque en realidad eso nos quita el punto de lo que deberíamos estar enfocados, que es en la verdad del cielo y en la vida entre los hermanos siempre. La próxima canción se titula Fortaleza Mía. todos los días, siempre está ahí por nosotros y siempre estará con nosotros. Ahora vamos a tener nuestra la oración por las ofrendas.
Oremos. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por estar aquí todos juntos en tu casa, Señor, alabándote y glorificándote, Señor. Y que todo esto continúe igual, Señor. Señor, ahora procederemos a recoger los diezmos y ofrendas. Que tú los bendigas y los utilices según tu santa y divina voluntad. Señor, Señor, amén.
El Señor siempre quiere orar en nuestras vidas y está ahí por nosotros. Recientemente yo estaba leyendo un libro de filosofía cristiana titulado Mere Christianity, de C.S. Lewis. Y él estaba hablando de cómo el Señor quiere obrar en la vida de las personas. Cómo es que el Señor quiere transformarnos completamente a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesús. Y hablaba de que mucha gente a veces pues puede llega al Señor por las razones que no son, a veces para que quitarle un mal. Alguien quiere parar de beber, alguien quiere parar de tener tanto coraje. Y no ven que el Señor no está ahí, no está solamente, el Señor sí puede hacer eso, y lo hace con amor, pero no está solamente para ayudarnos aquí, y no está solamente para darnos algo que nosotros queremos, sino para transformarnos en lo que tenemos, en el plan que Él tiene para nosotros, en lo que verdaderamente Él quiere que seamos, que no somos solo aquí, sino los hijos de Él que Él quiere que seamos, no solamente una transformación limitada aquí, sino lo que el Señor de verdad quiere obrar en nuestras vidas. Y si uno se deja transformar por el Señor, pues Él no va a ser perfecto. Por eso Jesús decía, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y no es algo difícil, sino que el Señor de verdad lo puede hacer en nosotros, porque lo que es imposible para la gente no es imposible para Dios. Y ahí también se ve cuando el Señor habla, Jesús hablaba de los que Dios ya le ha dado en su mano, nadie los puede apartar de Él. Ya Él los tiene ahí, no hay cambio atrás. Después que la persona está en Cristo, nueva criatura es. El Señor la va transformando cada vez y más, hasta que tendremos la nueva transformación del cuerpo nuevo, del cual hablaba Pablo, mediante la inspiración del Espíritu. El cuerpo nuevo que tendremos. El Señor siempre tiene el mismo mensaje de que debemos tornarnos a Él, y que Él nos va a seguir haciendo sus hijos cada vez más y más. Siempre tenemos mucho para aprender y podemos seguir cayendo, pero el Señor siempre está a nuestro lado para seguir levantándonos. Y no quiere que nos conformemos con quién somos ahora, sino que no nos conformemos con quiénes somos, sino que queramos seguir siendo más como Él, cada día más, y seguir creciendo a la imagen de Jesucristo, cada día. Y vi que eso era bien importante, el punto que le está tocando de eso, que el Señor no quiere, el Señor, si uno se deja transformar por Él, el Señor no nos va a dejar quietos. El Señor no se va a conformar solamente con que nos tratemos de portar un poquito mejor de los que nos portábamos antes, sino que de verdaderamente nos hagamos como la imagen que Él tiene de nosotros, y que después tendremos eternamente con Él, estaremos siempre como hijos de Dios. El próximo cántico se titula Sendas Dios Hará.
Gloria a Dios.
A su lado es.
pequeño siempre me recuerdo este cántico era bien importante para mí. Me recuerdo que a veces cuando bien chiquito, así los 5 o 6 años por ahí, que si yo tenía a veces miedo de noche, me recuerdo me ponía a cantar esta canción y me calmaba. Y me recordaba, siempre ha sido bien importante por mí porque habla mucha verdad. El Señor siempre está ahí por nosotros y no nos deja solo nunca. A veces hoy día pues los miedos de tener chiquito, que si de la oscuridad, de cualquier cosa, son reemplazados por el cinismo de mucha gente, por los escépticos, por todo. Ya la gente, muchas veces en lo que uno escribe, lo que la gente escribe por ahí, uno ve que todos están desilusionados con la vida. Y eso nos puede afectar a nosotros. Vemos que cada día hay mucha gente que literalmente viven fuera de sí, viven en la carne completamente y viven con una vida sin propósito. Mucha gente muere a veces sin propósito, mucha gente sufre sin propósito y mucha gente vive sin propósito especialmente. Y no podemos caer en esa trampa de estar creyendo eso. Sí debemos amar a esa gente y ver la condición en que estar, pero no debemos caer dentro de ese pensamiento. El Señor siempre está ahí por nosotros. No podemos estar pensando que somos huérfanos en Cristo, porque el Señor siempre está con nosotros ahí. Somos hijos de Dios. Y el Señor quiere seguir ayudándonos. Y supone que deberíamos llevar eso e infectar a la otra gente con ese amor de Dios verdadero. Y quitar ese cinismo, quitar ese pensamiento de que no tenemos ayuda, de que no hay ningún propósito, sino que el Señor siempre está ahí con nosotros y hará sendas, hará lugares donde no pensamos que haga, donde no pensamos que Él pueda hacer. Y dejemos que Él nos dirija a nosotros, no querer nosotros buscar nuestro propio camino, sino dejarnos llevar por Él. Y ahí veremos de verdad, buscando a Él, encontraremos de verdad quién Él quiso que nosotros fuésemos. Veremos quién Él quiere que nosotros seamos. Y lo encontraremos a Él y tendremos siempre ese amor con Él siempre y con los demás también. Vamos a orar para introducir la predicación. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por la bendición que tú siempre nos das. Gracias porque estamos aquí en tu casa. Te damos gracias por estos cánticos también. Gracias porque te podemos adorar, podemos estar contigo. Te pido que nos cuides, danos más fe. Que siempre estés con nosotros, te pedimos. Que podamos siempre buscarte y no tener duda de ti, sino confiar en ti. Te pido que nos ayudes a hacer frente a un mundo, Señor, que ya no cree. Que nos ayudes a amar cada día más y a entender cómo tú amas a los demás. No solamente no juzgar por lo que veamos, sino de verdad ver cómo tú ves a las personas, Señor, y quererlos más y ministrarles. Te pido que tú sigas siempre obrando. Te pido ahora por la predicación, que tu palabra llegue a nuestro corazón. Ayúdanos a verla y a usarla siempre, solamente escucharla. Y te pido que sigas estando con nosotros siempre en este día, que vayamos con bien en nuestra casa después del culto. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Dios me le bendiga otra vez, hermano. Nos hemos gozado en las alabanzas y vamos a confiar que el Señor también nos va a bendecir ahora en la porción bíblica que vamos a reseñar de manera breve. Mateo 7 al 12. La regla de oro. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer estos versos juntos y en la oración vamos a incluir las peticiones que hemos hecho esta mañana también. Amén. Versos 7 al 12 de Mateo 7. Gloria a Dios. Si lo tiene ya, entonces vamos a leerlo juntos. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Padre Santo, ahora te pedimos tu bendición por tu palabra. Confiamos en que ella nos va a instruir, tu Espíritu Santo nos va a dirigir a través de ella. Permítenos predicarla tal y como está, sin cuentos humanos ni aquellas cosas que están fuera de tu palabra, que nos circunscribamos a lo que sí está en tu palabra, que es verdad y es vida. También, Padre Santo, te pedimos por las peticiones que hemos presentado esta mañana. Te presentamos al hermanito Cataqué, hermanita Socorro, hermanita Maribel, hermanito Eric, hermanitas Jorge y Norma, hermanito Millo, hermanita Angie, que no están con nosotros esta mañana. Bendícele, Señor, en diferentes situaciones estoy seguro están. Está con ellos, Señor, y dale tu gracia. Y bendícele y que les podamos ver en la próxima ocasión, este próximo martes, Señor. Padre Santo, la hermanita Rosa está pidiendo por la operación que le van a someter esta semana. Obra con poder en ella, Señor. Y que todo, Señor, salga bien y sea para bendición. De igual forma, ella pide por su yerno Osvaldo, que también está enfermito. Te pido por él, su salud, por todo su bienestar. Que sea de bendición tú para él, mi Señor Jesús. De igual forma, hermanito Pablo, pide por la hermanita Patricia, amén, que tiene dos hijas enfermas. Las presento, Señor, delante de ti. Bendícela, Señor, y muéstrale tu gracia y tu misericordia, y sánala, Señor. Hermanita Mariemma pide por ella y por toda su familia que andan de una forma u otra enfermos, Señor, también. Bendíceles y sánales por completo también, Señor. Y ella también te presenta dos peticiones especiales, Señor. Están delante de ti y sabemos que tú las vas a contestar a tu tiempo y a tu forma específica, Señor. Maito Carlos también tiene una petición especial delante de ti, Señor, la queremos presentar ahora. Obra, Señor, en eso con poder y dirígele y abre y cierra puertas, Señor, para tu bendición y para la de él también. Bendice, Señor, también a Maito Gerardo. Sus hijos están pidiendo por él. Te pido por él, Señor, no solamente por su salud, Señor, sino por su bienestar completo, por su liderato en la familia, por su caminar contigo, Padre Santo, para que tú le bendigas y le llenes de tu presencia, Señor, y le conteste las peticiones de su corazón también. De igual forma, Señor, hermanita Úrsula, da gracias, y nosotros también, Señor, por la operación, y de la hermanita Ronda, Señor, Ronda aún no te ha conocido, Padre Santo, por esa salvación te pedimos también, pero sí estamos agradecidos porque le bendijiste, Señor, en la operación, y la operación se pudo combinar con la reconstrucción. Así que fue una bendición grande que todo pudiera ocurrir en una sola ocasión. Te pido ahora por su convalecencia, para que pueda recuperarse completamente bien. Maita Judith, te damos gracias porque cumple años. Y te pedimos, Señor, por su salud, por los achaques, Señor, de día a día. Te pedimos para que le dé fortaleza y ella pueda estar firme. Y le des, Señor, constancia para bregar con todos ellos, Señor. De igual forma, pedimos por la hermanita Esther Gómez, la hija de nuestro pastor Josué, allá en Oregón, que está preñada, Señor, y ya está en las últimas etapas. Te pido, Señor, que pueda estar tranquila, Señor, con el régimen que le especificaron, y que pueda parir, Señor, adecuadamente y todo bien, y que la criatura salga bien. Y sea de bendición, Señor. También, Padre Santo, petición de Abimelec, estamos presentando esta petición, Señor, para unas cuantas personas, Señor, para Ibelí, Lorimar, Socorro, Wilmer, David, y cualquier otro, Señor, que lo tenga en mente ahora, pero no hayamos apuntado el nombre, Padre Santo, para que si es tu voluntad, Señor, proveas, Padre Santo, tú, el esposo, la esposa idónea, para cada uno de ellos, Señor. Sabemos que esa es la bendición. Después de habernos convertido a tu Hijo Jesucristo, esa es la bendición más grande que podemos tener. Y puede ser la maldición más grande que podemos tener también. Por eso es que es crítico que te demos paso en esa decisión. Para que sea una bendición que sobreabunde y no sea una carga que se torne en maldición y no la podamos sobrellevar. Te pido, Señor, que le des sabiduría, especialmente en poder esperar, en poder ser exigente y en saber que tú eres el que vas a proveer el siervo, la sierva idóneo para cada uno de ellos, Señor. No hay que desesperarse, que ese sea el pensamiento y el sentir de cada uno. Y que en tu voluntad, Señor, y en tu tiempo, tú proveas, Señor, la persona ideal, Padre Santo. De igual forma, permite que cada uno de ellos se examine y piense, ¿seré yo la persona ideal para otra persona? Y que nos animemos, Señor, a santificarnos y a perfeccionarnos cada día más en Cristo Jesús, Señor. Padre Santo, bendícenos ahora, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Pues mire, hermano, cuando yo pienso en regla, pienso en fuete. Porque yo cuando chiquito asistía a colegios católicos. Y cuando sacaban las reglas, no era para decir, estos son centímetros, estos son milímetros. Era para meterle un fuetazo a uno. Por aquí le decían la yarda. Pero como yo mayoría del tiempo estuve fuera de Puerto Rico, pues le decían la regla. Y eso, cuando eso se activaba, se oía. Así se oía. Pero no es de esa regla que estamos hablando aquí. Aquella regla era de madera. Pero eso es como que el estereotipo de lo que le viene a la mente a uno. La regla de la que va a mencionar aquí, de hecho, es el último verso de esta porción. Y es lo que va a capitular, o sea, a cerrar con broche de oro, la porción principal de lo que muchos le llaman el sermón del monte, el sermón de la montaña. Que es donde estamos. Hemos estado capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, y hemos ido poco a poco sobre todos esos tesoros que están en la Escritura. Este, de hecho, es el mensaje número 17 en Mateo. Al paso que vamos, cuando lleguemos al último capítulo, a Mateo 28, posiblemente tengamos, no sé, 50 mensajes en Mateo. Usted dirá, ¿qué mucho? Pues cuántas cosas nadie tiene que hablar de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar específicamente de todas aquellas expectativas que tiene el Señor. Recuerda cuando decía, ¿cómo vas a juzgar de esta y de esta y de esta forma? Antes de juzgar, asegúrate de que no tengas, ¿verdad?, tu ojo tapado por una viga. Y después, encima de eso, de que no puedes ver, diga que tu hermano tiene una pajita en el ojo. Que tu hermano coge de una patita cuando tú no puedes andar. Amén. ¿Cómo vamos a poder hacer eso posible? Si somos honestos con las limitaciones que nosotros tenemos. ¿Cómo vamos a poder estar orando, ayunando, realmente para que el Señor escuche nuestra oración y no para que otros nos vean? Algunos dirán, ay pastor, yo no tengo ese problema, no tengo esa limitación. Pues gloria a Dios si usted no tiene esa limitación. Pero si el Señor la menciona, es porque es una tendencia humana. El decir, yo estoy haciendo esto bien, porque otros me están viendo y me están dando el sello de aprobación. La Biblia nos enseñó que eso no es lo que tenemos que hacer, que tenemos que orar y ayunar e intimar con Dios en privado. Entonces, nos habló del ayuno, nos habló de hacer tesoros en el cielo, de no estar pendiente de los asuntos materiales, y de estar buscando la gloria de los hombres, la aprobación de los hombres, sino que hagamos todo aquello que agrada a Dios, que cuenta con la aprobación de Dios según su palabra, y eso nos cuenta como qué, como tesoro en el cielo, recuerda. Nos habló de no estar afanosos por las cosas que necesitamos acá en el mundo. Nos habló de los pajaritos, nos habló de los lirios del campo, cómo el Señor les provee, y nos dijo, si el Señor les provee a ellos, ¿cómo no nos va a proveer a nosotros? ¿Cuál es la dificultad ahí, hermano? Creer lo que la palabra del Señor nos dice. Todas estas cosas, todas estas demandas, hermano, incluyendo yendo más atrás, ¿verdad? En Mateo 5, donde hablamos de airaos pero no pequéis, no matarás, no le digas fatuo, no le digas necio a tu hermano, maneja tu arranque de ira, no cometerás adulterio. Amén. Y explicaba todo eso. No estarás jurando pues, en el nombre tuyo, ni en el nombre de Dios, ni en el nombre de tus hijos, ni de tu mamá, ni de nadie, porque tú no puedes garantizar nada. Así que no hagas ese error. Después nos dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo no resistáis al que es malo. Si alguien te mete un fuetazo en una mejilla, ponle la otra. Si alguien te dice, cárgame este dron de aquí hasta casa, cárgalo a ese dron hasta allá y después tráelo de vuelta y llévaselo otra vez. Y llévalo un ramo de flores con el dron. Pero ¿cómo es posible yo hacer todas esas cosas? Estas son unas exigencias un poquito violentas. Si yo voy a pasar todo este trabajo, no merezco que la gente me vea para que me tiren aunque sea una florecita, una estrellita. Encima de todas estas cosas, hermano, todas estas dificultades que son demandas del Señor, mucha gente las ve como cargas, pero no son cargas, son bendiciones. La bendición del Señor hay que batallarla, hermano. La salvación ya el Señor se la dio. Usted no tuvo que batallar por ella, Él la batalló en la cruz. Pero la vida que viene después de usted conocer y recibir y aceptar su pecado y confesar al Señor como Salvador, es una vida de bendiciones. Pero esas bendiciones hay que pelearlas. Dirá, pastor, ¿cómo es eso de pelearlas? Pues hay que esforzarse en agradar al Señor. Hay que orar. No espere que le diga, yo estoy esperando, como una persona una vez me dijo, yo estoy esperando y oro y oro y espero que el Señor me dé las ganas de leer la palabra de Dios. Testimonios que uno oye. Me dice, Tito, y yo oro, pero ahí. Y nunca me da ganas de leer la palabra del Señor. Y yo lo veía que él estaba gordito. Y yo le dije, eso es en otra congregación, una clase de adultos jóvenes. ¿Y por qué tú estás gordito? Dice, ¿qué tiene que ver eso? La cara que él me puso. ¿Por qué tú estás gordito? No es un problema metabólico que tú tienes, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo que es gordo es un problema metabólico, no es un problema vocal que tiene. De que la boca se le mueve. Sí. Problema bucal, yo creo. No es un problema metabólico. Es que yo me jalto, así mismo, con J mayúscula. Yo me jalto. Así, tú te jaltas. ¿Y por qué te jalta? Porque me gusta. ¿Tú sabes lo que es? Y yo le decía, un ajo con garbanzo y chuleta. Tacho, eso me lo ponen delante. Y eso, mire, dura lo que un temblor. Así. ¿Y tú te lo comes por qué? Porque te gusta. Pues, la palabra del Señor es un gusto adquirido. Tú tienes que desarrollar el gusto. El gusto no, el Señor no te lo va a dar. ¿Tú sabes cómo uno empieza a agradarse de la palabra del Señor? Cuando uno piensa poquito. Lee lo que dice aquí. Y dice, no os afanéis por nuestra vida. ¿De qué habéis de vestir? Yo voy a creerle al Señor. Voy a empezar a creerle al Señor por ese cantito ahí nada más. Y el Señor te garantiza de que cuando tú pones la palabra del Señor por obra, se va a hacer salud, vida y verdad en tu vida. Y así va a ser. Cuando tú veas eso, tu fe va a crecer. Y entonces tú vas a empezar a decir, lo que dice la Escritura es verdad y es la palabra del Señor. Esa es la verdadera razón por la cual tú no lees la Escritura. Porque tú te crees que esto no vale la pena. Pero comer sí vale la pena, ¿verdad? Ah, yo leo periódico. Entonces empezó a confesarse. Ah, yo leo periódico también. Ahí lo tienes. Yo estoy seguro, si tú lees de los que lee periódico todos los días. Entonces, ¿qué gran cosa hay en el periódico? Entonces, ¿por qué tú lees periódico? Ah, porque tengo la costumbre. Ahí está la cosa. ¿Quién nos va a dar el poder de poder cambiar nuestra costumbre? ¿Quién nos va a dar el poder de poder estar disqueorando para lucirse? ¿Quién nos va a dar el poder de poder confiarle que si el Señor le da comida a los pichones, a los changos, nos puede dar comida a nosotros también? ¿Quién nos va a dar el poder de que cuando alguien nos venga a hacernos una canallada, algo mal, nosotros le devolvamos un bien, aunque lo que salga de lo más profundo de nuestro ser es cobrársela con interés? ¿Cómo nosotros vamos a lograr esto? Esto es lo que el Señor nos está diciendo en esta porción. No es que está cambiando de tema. Es que el tema hay que cerrarlo de alguna forma. Allá usted leerá comentarios, hay muchos comentarios escritos, son gordos, así usted los compra en diferentes librerías. Y dice, aquí el Señor inexplicablemente cambia de tema. ¿Qué cambia de tema? ¿Qué Biblia están leyendo esta gente? Si es que esto de capítulos y de versículos, eso es un invento después para hacerlo fácil. Todo es el mismo sermón. Él dice, pedid, ¿qué dice? Y se os dará. Entonces sigue aumentando, dice, buscad, o sea, busquen y hallaréis y encontrará. Por eso dicen, el que busca, encuentra, ¿verdad? Y tercero, llamad, o sea, llamen, y se os abrirá, y se les abrirá. Va en aumento. Pida, y se le dará. Busque, y encontrará. Llame, y se le abrirá. Son diferentes niveles de expectativa de uno con el Señor. Vamos a ir a eso ya mismito. ¿Por qué es importante pedir? Por lo primero que se me antoja que habría que pedir es, Padre Santo, ayúdame a confiar en lo que dice tu palabra. Ejemplo, 6:25 de Mateo que leímos hace un rato. Ay, Señor, yo siempre estoy. Mañana comeré. Mañana tendré que ponerme. Mañana valdrá la pena tirarme a la calle. Ayúdame a confiar de que tú estás conmigo. Pida. Y el Señor le va a dar. Todo aquello que le pueda habilitar de parte del Señor para lograr estas bendiciones que habla aquí, el único que le puede dar esa capacitación, como le gusta decir a las personas hoy, es el mismo Señor Jesucristo. Usted, por su propia voluntad, no puede ejecutar esto que está aquí. Y era una pruebita sencilla. Mire, 5:21, Jesús y la ira. Salga usted por aquí ahorita, vaya allí, vaya de aquí a Isabela, al mall, allí. Dígame usted si usted no pasa 2-3 corajes en lo que llega de aquí a allí. ¿Cómo usted va a manejar ese coraje? ¡Mire! Y por ahí, ¡fua! Y dentro del carro, ¡fua! ¡Ay! Qué bueno que nadie me escuchó, porque los cristales estaban cejados. Pero el Señor le escuchó en estéreo digital allá arriba, clarito lo escuchó. Entonces te dice, pero es que uno tiene derecho a airarse. Usted tiene todo el derecho a airarse. A lo que usted no tiene derecho es a pecar. ¿Quién va a hacer posible que usted se indigne ante la injusticia y ante la irresponsabilidad de un montón de cosas que suceden todos los días? ¿Quién va a prevenir que usted tome esa indignación y la convierta en un pecado? El Señor es el único que puede hacerlo. Y cuando usted se lo pide, el Señor toma de su Santo Espíritu y le ajusta eso. Y poco a poco el Señor va tratando con usted. ¿Y usted sabe qué pasa? Y poco a poco pasa el tiempo, y cuando usted ve a alguien que hace una canallada en la calle, usted piensa, ¿y las que hago yo todos los días? No, yo guío pulcro y recto todo el tiempo. ¿Ah, sí? ¿Estás seguro de eso? Porque muchas veces, como estaba diciendo James, uno es el peor editor de uno mismo. Sí. Si usted trata con cariño a alguien, ¿sabe quién es? A usted mismo. Desde las cosas que no debe comer, hasta las cosas que no debe decir. Pero es que merecía que yo le dijera tal cosa, porque alguien tiene que decírselo. ¿Eh? O, ay, yo fui y me compré tal cosa porque, como dicen en la televisión, yo me lo merezco. Cosas así, ¿me entiendes? O sea que usted no es la mejor persona para juzgarse a sí mismo. ¿Sabe cuál es la mejor persona? El Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted se lo pide, él le dice, te conecté la computadora, como hacen en los cajos, le buscan el enchufe. Ponle la computadora a ese cajo que dice check engine. Y tiene un montón de luces prendidas ahí. Y en la computadora sale así, 5 o 6 papeles. Este sensor está desvielado. Este cilindro está liqueando aceite. ¿Ah? Una goma tiene 10 libras de presión y la otra tiene 32. Aquel shop absorber hace rato pasó a mejor vida. Este cajo no tiene catalítico. Cosas así. ¿Ok? Pero ¿cómo el Señor sabe todas esas cosas? Si yo pensé que este cajo estaba nuevo. Por eso es que lo que se recomienda cuando usted va a comprar un carro, usted dice, tú me das un chancecito, ese cajo que yo estoy interesado, déjame llevárselo allá a fulanito. Electronics, qué sé yo qué. Entonces está la computadora y ahí le dice, porque a lo mejor el que lo va a vender lo llevó al mismo sitio y le dice, mira, te voy a dar 20 pesos, bójale la luz de check engine. Bójale. Pero cuando le conecta van a salir todos otra vez. Te dice, mira, ¿en cuánto tú dijiste que me vendía este cajo? Pues yo te voy a dar eso menos lo que cuesta ponerlo al día con esto. No, que tal cosa no. El Señor sabe porque nos pone la computadora del Espíritu Santo y sabe lo que está pasando. Y uno no puede decir, no, que... No, que en verdad eso no es tan... No, el Señor sabe. Y el Señor sabe cómo nos va a capacitar para nosotros obedecer su palabra y gozar de sus bendiciones. Por eso, para terminar ese sermón, con el broche de oro. En otra porción de la Escritura dice, hasta ahora no habéis pedido nada. Pedid y se os dará, le decía el Señor a sus discípulos. Medida abundante y rebosada. ¿Qué quiere decir eso? Que usted pide y el Señor le da más de lo que usted pide. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, hermano. Pero hay que pedirle. No haga como otro alumno mío en una ocasión. Yo no tengo que pedir. Porque el Señor sabe lo que yo necesito. Eso es cierto. Lo que no es cierto es que usted no tenga que pedir. Porque aquí dice... pida. ¿Eh? Bendito sea el Señor. En una ocasión vino el profeta y le dijo al rey Acab, aquel que era bien buena gente en el Antiguo Testamento, y le dijo que le pidiera lo que él quisiera al Señor. Yo no pediré, porque era que venían unos ejércitos a invadir. Creo que eran los sirios, hermano, no recuerdo. Yo no pediré haciéndose pasar por él. Es el más espiritual y él es el más, el más humilde de todos. Y no había persona más altiva y agallúa que acá en aquellos tiempos. No le servía al Señor tampoco. Y el Señor, a través del profeta, le abre su misericordia y dice: for your information. Hay unos ejércitos poderosos, más poderosos que el tuyo, para que sepas, que viene armado hasta los dientes. ¿Hay algo que tú quieres pedirle al Señor? Yo no pediré, le dijo el profeta. Y el profeta se airó y el Señor Dios también se airó contra él. Dice, ¿tú ves que esto es falsa devoción lo que hay aquí? Porque aquel que le sirve al Señor le dice, seguro que voy a pedir. Tú no sabes lo que yo necesito todos los días para andar esta vida en Cristo Jesús. Pues vamos a pedirle al Señor. Señor, dame tu paz. Que yo pueda aguantar pocas vergüenzas en este día. Esa es una de mis permanentes. Señor, que cuando yo esté en el trabajo y venga algún jefe, porque uno está bajo sujeción. Yo soy jefe de un grupito, pero hay otros que están por encima de mí. Cuando venga un jefe pidiendo algo que no tenga ningún sentido, Ayúdame a hablarle con palabras de gracia y explicarle por qué es conveniente hacerlo de otra forma, en lugar que me dé ese agallamiento que me daba a mí. Que es combinación de muchas cosas, que uno está ocupado en muchas cosas, que uno sabe que las cosas se tienen que hacer de otra forma, y que yo sé que la persona está pidiendo hacerla de esta forma porque él quiere llenarle el ojo a otro que está allá. ¿Y qué yo voy a hacer con eso? Señor, ayúdame a mí a bregar eso con calma todos los días. Ayúdame a aprovechar bien el tiempo, a no perder mi tiempo en tonterías en este día. Ayúdame a ser un instrumento de tu paz y de bendición y predicar tu palabra en cada momento que esté. Y que cuando yo me esté saliendo de la raya, tú me regañes y me lo digas clarito. Y ayúdame a ser un espejo de lo que está en tu palabra. ¿Ok? Y hay otras cosas mucho más específicas que esas. Pero sin eso, hermano, no se puede vivir la vida en Cristo. Por eso dice, todo aquel que pide... Mire, si usted va a una fila y usted tiene un impedimento que no se ve, y dice la fila, pacientes impedidos pueden pasar al principio de la fila. ¿Ok? Entonces, ¿cómo usted va a demostrar que usted es impedido? No va a empezar a andar así. Eso lo puedo hacer yo. Pero usted va con un carnet, dice, no, mira, aquí yo tengo la identificación que dice que yo soy impedido. Pero si usted no va allí y pide que lo pasen al frente de la fila y enseña el carnet, la muchacha que está allá en la ventanilla va a ser adivina para saber que usted necesita eso, ¿no? Por lo tanto, usted tiene que pedir. Sí, el Señor. El Señor dice, allí está Pablo. Y Pablo tiene necesidad de esto y de esto y de esto y de esto. Y yo estoy esperando que Pablo me pida. En cuanto él me pida, yo le voy a dar. Así, eso es lo que dice la Escritura. Dice, y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Piensa usted que usted llama al Señor y él no le va a contestar? Una vez había una persona también, un día yo le escribiré, hermano, no se apure. ¡Ah! ¿Cómo es que Dios va a estar escuchando a tantas personas? O sea, porque Él tiene la capacidad y el poder de escuchar a todo el mundo a la vez. Ah, pero no se vuelve loco. No, no se vuelve loco. ¿Y tú quieres decir que yo voy ahora mismo y yo caigo al principio de la fila? Tú caes al principio de la fila porque es que estás hablando con el Todopoderoso. Ya si fuera hablando conmigo, o hablando contigo, pues la cosa sería completamente diferente. Ah, pero entonces yo le puedo pedir estas cosas, puedo llamar al Señor y el Señor me oye. El Señor te oye. Ay, eso como que a mí se me hace tan difícil. Y yo, mira, ¿sabes qué? Mira cómo funciona. Tú estabas muerto en pecado. La paga del pecado y la recompensa del pecado es la muerte. Tú estabas en condenación. Estabas primero en la fila para irte al lago de fuego. ¿Tú estabas consciente de eso antes de recibir a Cristo? No. Y el Señor, sin tú pedírselo, Él murió por ti. ¿Tú me quieres decir que tú no crees que si tú le pides algo, Él no te ve oír cuando tú no se lo pediste y Él murió por ti, chico? No, no, tú tienes un punto, decía. Es personas que yo no entiendo. A veces uno, ahí que le da coraje a uno también. Yo no quisiera, pero mira. Sacarle así el cantito y ponérselo ahí, ponerle otra vez, ponerle Crazy Glue otra vez. Que no entiende eso. Hermano, porque es crítico que usted entienda. Es crítico que usted entienda. Que usted le tiene que pedir al Señor para que el Señor le capacite. Yo estoy bien consciente que hay muchos hermanos que no han sido capacitados a como tiene que estar capacitado. ¿Por qué? Porque viven su vida sin pedirle al Señor, sin intimar con el Señor, sin depender de que el Señor le capacite. No me gustaría decir, andan escondidos para que el Señor no los capacite. Ten cuidado con eso. Vamos a decir que el Señor no ha escuchado la oración de petición de capacitación. Señor, límpiame, prepárame, enderezame para que yo pueda hacerle bendición y tu bendición sea sobre mí grande. Vamos a ver unos aspectos bien breves y con esto resumimos. ¿Ok? Ahora, ¿qué condiciones hay para la oración, hermano? Es bien importante repasar esto, porque eso no es un cheque en blanco. Muchas personas inconversas dicen, el que busca haya. Entonces hay muchas iglesias, vamos a llamarle iglesia, ¿verdad? Muchos lugares donde la gente se junta, a llamarle mejor, porque iglesia es la que Cristo compró con su sangre. Muchos lugares que la gente se junta, que le llaman lugares de buscar a Dios. En inglés, seeker churches. Muchas hay allá, y como acá somos bien copiones, Puerto Rico, pues también hay acá. ¿Qué son estas iglesias? Estos lugares de congregarse. Que viene cualquiera, entra por ahí y dice, yo necesito un fuetazo del Señor. Y se sienta aquí, oye la palabra, y usted lo ve y se goza en los coros y todo. Dice, usted dice, esta persona tiene que haber estado andando, ¿eh? Tiene que haber estado andando con Cristo hace 20 años porque es panita fuerte del Señor Jesucristo. Porque usted lo vio aquí. Se va por la puerta y no lo ve más nunca. Dice, ¿qué es eso? No, es que el ministerio de esta congregación es así, dicen en algunos lugares. Que es que vienen las personas y llegan aquí y se meten aquí adentro y lo que quieren es ver, deja ver lo que el Señor me va a decir hoy. Porque es que hoy fue que a mí me dio deseo de buscarlo. Y como dice que yo lo busco y lo encuentro, pues lo encuentro aquí. ¿Y por qué mañana no lo busca? Y después el martes no lo busca, el miércoles tampoco. Y a lo mejor lo viene a buscar para allá, para el Día de los Padres. En junio, por allá lo busca de nuevo. Oye, y entre medio, ¿qué hiciste? No, entre medio no me hizo falta. Pues esas personas no son nacidos de nuevo. Son personas que tienen un cargo de conciencia. El mismo espíritu. Recuerda la conciencia que tuvieron hace poco. Y el mismo espíritu le dice, ¿qué haces que no has buscado mi presencia? ¿Qué haces que no has hecho caso a mi llamado? Y vienen un día. Después, cuando están ofuscados, como dice la palabra del sembrador, en 20 cosas, en 20 afanes de la vida, se le olvida todo eso. Y llega el verano y dice, ah, el último día que yo fui fue en Navidades que yo fui a la iglesia. Sería bueno que fuera ya, yo creo. Hay que buscar esto. Déjame ver cómo está mi nivel. Anda, está rojo, blinqueando. Lo voy a ir a buscar. Ese tipo de vida no es una vida cristiana. Hay que vivir en sumisión al Señor. Mire el Salmo 66:18, hermano. ¿Usted sabe lo que son esos seeker churches? Esos seeker churches son unas picas. ¿Sabe lo que es una pica? Esa que usted le echaba y la acostaba a un caballo. Son una pica. Son un esquema para hacer dinero, hermano. Eso no son casas de Dios. Por más linda y por más suavecita que se vea. Si no le hablan la palabra del Señor, entonces ¿qué clase de iglesia es esa? 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Como el ejemplo que le di. Ve acá y entre enero y junio, a mí no me hizo falta, diría. Así. En santidad no estaba andando. Porque si no estuviera donde están los santos, los verdaderos santos. Pero si no estaba con los verdaderos santos, que no estaba andando en santidad. Entonces, ¿qué oración está escuchando el Señor? Ninguna. Dice, el Señor no me va a escuchar si en mi corazón lo que está es el deseo de hacer la maldad y ejecutar la maldad. Y de hecho estoy haciendo la maldad. Una condición importantísima, amén. Segunda condición, hay que orar con fe. ¿Se recuerda quién nos habla de eso? Santiago nos habla de eso. Vaya a Santiago 1 para que usted vea. Santiago 1:6 dice así. Pero pida, porque dice pida y se le dará, ¿verdad? Pero pida con fe. no dudando nada. Porque el que duda, ¿semejante a qué? A la ola del mar, a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Las olas del mar, el viento se las lleva para aquí y para allá, para aquí y para allá. ¿Quién es ese? El que duda. El que duda anda un día de una forma y otro día de otra. Y dice, si tú quieres que el Señor escuche tu oración, tú tienes que querer, desear, añorar, andar firme con el Señor. Pastor, usted quiere decir que yo tengo que esforzarme. Usted tiene que esforzarse, hermano. Las cosas del Señor no vienen si usted no pone de su parte también. Hay personas que se asustan por esto, pero pastor, es que toda la obra la tiene que hacer el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios le va a transformar, hermano. Pero usted tiene que esforzarse. ¿Usted quiere decir que Pablo todas las cosas, hasta los dedos que movía, era como si fuera una marioneta del Espíritu? No, hermano. Él estaba de rodillas, plantado delante del Señor, y el Señor lo utilizaba. Usted vio ejemplo de cómo el Señor lo utilizaba, cuando estuvimos hablando esta mañana, cómo el Señor lo hizo a través del Espíritu Santo. Ahora bien, importante entonces, hermano, que usted no entienda las cosas diferente a como lo dice la palabra. Usted tiene que esforzarse. Hermano Jane era que estaba diciendo hace poquito un ejemplo de esto después. Ah, claro, mira que te mando que te sientes y seas valiente, ¿verdad? O cómo es que dice, que te esfuerce. ¿Cuántas veces se lo decía en esa porción? 3 veces, ¿verdad? Te dije que te esforzara. Sí, ¿verdad? Pues cógela de nuevo, que te tienes que esforzar otra vez. Y que seas valiente. Y entonces el Señor va a hacer su parte también. Así es que funciona, hermano. Uno no puede andar dudando, hay que esforzarse. Mire, hay detalles en la palabra del Señor, ¿ok? Que yo le garantizo a usted, le van a parecer completamente fuera de la lógica. Amén. Porque la verdad de Dios no es lógica. Mire qué clase de lógica hay en que usted fuera un saco de porquería, porque eso es lo que dice la palabra que éramos, y el Señor dijera, ay, qué bello saco de porquería, y voy a poner mi vida por ese saco. No, eso no hace sentido, eso no es lógico. Lo lógico sería que dijera, qué tesoro tan grande hay allá al otro lado, ¿cuál es el precio? Yo lo voy a pagar. Eso es lógico. Usted no puede esperar que la palabra del Señor sea lógica. ¿Cuál es la lógica de amar a su enemigo? ¿Tiene lógica? Pero es que esto no es por lógica. Esto es que el Señor lo mandó y hay una bendición detrás de ello. ¿Sabe cuál es la bendición? Que cuando usted es el espejo del Señor, cuando usted representa la obra de Dios en la tierra, el Señor le va a bendecir a usted. Pero eso no es lo más importante. Son los que van a ser bendecidos por usted. Esa es la parte importante. Pero es que no es de lógica. Y como no es de lógica, no es algo natural que le va a salir a usted. Y como no es natural, hace falta un poder sobrenatural del Espíritu Santo para que usted lo pueda hacer realidad. Por eso es que hay que orar con fe. Señor, ayúdame a creer a tu palabra y ayúdame a pensar claramente, a estar convencido de que tú vas a conceder mi petición. Porque dice el 7, dice que el que tal haga, o sea, el que pida sin fe, que va a recibir alguna cosa del Señor. ¿Okay? El hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. Ese va a ser un capítulo del libro eventual, más tarde. En la hoja de Yagrumo, aún le vamos a llamar a ese capítulo. Cuidado, que yo he conocido personas así, hermano. Ustedes ahí están por chorete. Mire, tal cosa, sientan aquí. Hermano, sientan aquí, dice, cuídense, porque yo voy a hacer todos los ministerios de la iglesia. Sepa. Bien, estás tocando la conga. Ponte a tocarla bien, porque te vas a escuchar el palo. Me suena así, prometen eso. Y uno dice, ¡ah, wow! El Señor estará proveyendo obreros, pero este obrero se ve un poquito agallú y jaquetón. ¿Será verdad? Si llega a ser verdad, ¡oh, que se cuide! Entonces todos los hermanitos empiezan, ¡ah! Llegó el rey de toda la tierra aquí. Y a la semana siguiente, uno esperaría que se estuviera tragando los vientos sentado ahí. ¿Dónde está Sutanito? Y uno hace, busca debajo así, no lo encuentra para mí, nada. Debe ser que se le dañó el carro. Y después llega un reporte, no, el carro estaba bien. Pues debe ser que le dio migraña. No, no le dio migraña. Debe, nada, y son mil cosas y ninguna es. Que es un aguajero, así que se llama. Ahí lo dice, el aguajero es inconstante en todos sus caminos, no sea aguajero. Si usted le dice, Señor, yo quiero pedirte que tú me capacites. ¿Para qué? Porque el Señor le va a capacitar para algo. Yo quiero que tú me capacites para yo ser un hombre de oración. ¿Cuál es la expectativa del Señor al capacitarle? Que usted sea un hombre de oración. Eso es lo que quiere el Señor. Y usted lo pide como, like you mean it, como que usted quiere que el Señor haga un hombre de oración. Yo quiero ser una mujer sumisa a mi esposo, Señor. Por eso avanza y dame el esposo que te estoy pidiendo. Todas las cosas. Pero usted tiene que hacer lo que usted dice. Usted no puede coger al Señor de bobo ahí. ¿Ok? También hay que pedir según el Señor desea. Primera de Juan 5:14, vaya allí. Había una vez uno que era un peleón. En otra ocasión, por allá un peleón. Y siempre se paseaba peleando con la esposa. Y todo el mundo decía, eso es un peleón, eso es, como que dice, decían otro nombre más, a ver si recuerdo después. Pero estaba en la iglesia cantando coro, pero después allá en la casa era un peleón, no se le podía hablar. Estoy tratando de acordarme cuál era el apodo que le tenía, ahorita recuerdo. Mire, entonces, la oración de ese varón, si es que oraba, ¿a dónde llegaba? No pasaba el techo, digo yo, porque si tú estás dando mal testimonio en tu casa, ¿qué fuerza cara va a tener uno para pedir al Señor? Ninguna, hermano. Hay que pedir conforme a la voluntad de Dios y conforme a uno andar en un buen testimonio. Mira, 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Jesús. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Quiere ver la continuación? Mire el 15, dice, y si sabemos que Él nos oye, cuando le pedimos según su voluntad, claro, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjese que eso no es un cheque en blanco tampoco. Pedir de acuerdo a su voluntad. Señor, doma a mi mujer que es una fiera salvaje. Estoy seguro podría ser la oración de este personaje que les mencioné hace unos segundos. Pero entonces, la oración debería ser, Señor, ayúdame a mirarme en un espejo para ver el ogro que yo soy. Y te voy a pedir que tú transformes este ogro en un esposo amoroso, con un amor sacrificial por mi esposa. Entonces, después de eso, te voy a pedir que transformes a la fiera que yo he hecho de mi esposa. Así que se pide, no uno tapa el cielo con la mano. Tapando el cielo con la mano, por a través de este boquerito, voy a pedir tal cosa. Yo no. Hay que pedir las cosas según su voluntad. First things first. Usted no va a pedir, Señor, me mete un adúltero pidiendo. Señor, te pido que hoy bendigas mi día, que pueda yo ser un instrumento de tu luz. y es adúltero. Pero es, ¿sabes? Es un fuerza cara, hermano, por no decir otra palabra, que empieza con F también, fresco, un fresco, ¿sí te puede decir? Un fresco que diga, ay, yo le voy a pedir al Señor tal cosa. Mire, si el Espíritu Santo le está confirmando, y toda la humanidad también se lo está diciendo, que es adúltero, ¿cómo usted le va a ir con esa fuerza cara a pedirle al Señor? Pida de acuerdo a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios en ese momento? Que usted se arrepienta del pecado. En las iglesias seeker, esto no se menciona. Porque entonces hay que tener una puerta para entrar y 8 para salir, para que no se hagan daño cuando salgan cogiendo. Porque la voluntad de estas personas no es venir a agradar al Señor, es ver que ese zafa de allá arriba que Dios me dé a mí y yo me quede tal y como yo estoy. Pero esa no es la voluntad del Señor. Bendito sea Él. Entonces, también la oración tiene que ser presentada con persistencia. ¿Sabes el ejemplo de persistencia que hay en la Escritura? La viuda y el juez malo. Señor juez, hágame justicia de mi adversario. Si está bien ya mismo. Y al otro día, el juez iba caminando por una esquina. ¡Ja! ¡Sorpresa! Y se le apareció la viuda otra vez. Señor juez, hágame justicia a mi adversario. Otra vez, tú no te cansas. Y el juez iba a empezar la sesión de ese día. ¿Alguien quiere decir algo? Señor juez, que no se olvide del caso mío. Y se fue el juez a acostar después por la noche. Y después que estaba todo apagado con los pestillos puestos y los pejos acostados y toda esa cosa, y la gallina así con el pescuezo escondido así durmiendo, y ahora ¿quién será? Pero no se dan cuenta, son las 3 de la mañana. Cuando el juez va abajo así con todos los dedos dormidos, abre la viuda otra vez. Señora, usted es como el matapiojo, usted no se cansa. Señor juez, es que no quiero que usted se olvide que usted tiene un compromiso de hacerme justicia. Y después el juez se va y se va y me dice, para que un día no se me vaya a ir la paciencia. Y vaya a perder el caché. Le voy a hacer justicia a esta viuda simplemente porque es una molestosa. Le voy a hacer justicia. Y el Señor le dice, oigan lo que dijo el juez malo. Si ese es el juez malo, y si ustedes, que son malos, le saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más no le dará el Señor la bendición? Y en otro lugar dice el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Pero hay que pedir con persistencia. ¿Okay? Persistencia no es decir, en 3 minutos se lo dije al Señor 50 veces. Porque yo tengo una oración escrita ya. Señor, acuérdate de mí en esto. Señor, acuérdate de mí en esto. Señor, acuérdate de mí. No, eso no es eso lo que estamos diciendo. ¿Ok? Eso se llama una letanía. Eso se llama orar ahí a lo loco. ¿Ok? Cada vez que usted recuerde, Señor, sabes que te tengo esta petición. El Señor va a decir, ¿te parece que quiere la petición con loca ansiedad? ¿Amén? Y el Señor va a mirar su petición. ¿Amén? Y lo otro es Hebreos 10:22. Usted no puede pedir... Ahí a lo pedirte tiene que pedir con sinceridad, mi hermano querido. Pida con sinceridad, dice la palabra del Señor, Hebreos 10:22. Vamos a esa porción y ahora vamos a resumir lo que estamos diciendo. Dice, acerquémonos con corazón sincero. Dice, en plena certidumbre de fe. ¿Qué quiere decir eso? Seguro de que usted sabe a quién le creyó. Y entonces lo otro es purificados los corazones de mala conciencia, o sea, usted andando en santidad, perdonado por el Señor, y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, está diciendo, vamos a caminar como debe andar el creyente, de una manera pura, una conciencia limpia, con una fe plena en el Señor, y el Señor le va a contestar su oración. Ahora bien, volviendo allá a Mateo 7. Fíjese la comparación que hace el Señor, y esta la hemos escuchado muchas veces. Dice, dos ejemplos. Si usted es un papá y el hijo le pide pan, ¿usted le va a dar una piedra? ¿Usted ha hecho eso alguna vez? ¿Por qué usted no lo ha hecho? Pastor, ¿en qué cabeza cabe? Ningún padre, por más peleón que sea, aunque no haya conocido a Cristo, el hijo le pide, papi, cómprame una loncherita en McDonald's. Y viene y le da un canto de tabla, ve mordiendo ahí. Y deja ver si me acuerdo. Nadie hace eso. ¿Qué quiere ilustrar el Señor aquí? ¿Sí? Dice, si le pide pescado, le da una serpiente. Quizá aquí en Puerto Rico dice, ay papi, yo quisiera un pescadito asado de allí. Pues toma esta gallina de palo en lo que vamos haciendo embocadura. ¿Y por qué usted no lo hace? ¿O por qué usted no lo hacía aún antes de conocer a Cristo? Porque usted era malo. Yo era malo. Pero no tan malo como para eso, ¿verdad? Porque si usted era malo, pero sabía hacer las cosas bien cuando usted se lo proponía. Y ahí lo dice el 11, dice, si ustedes, siendo malos, le saben dar buenas dádivas a sus hijos. Aquí viene. Dice, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos, que es amor, le dará cosas buenas a los que le pidan? Y de momento uno dice, ¿eso es verdad? ¿Eso es verdad? Claro que es verdad. Usted le está pidiendo al Padre bueno, el que da las cosas en sobreabundancia. Solamente él quiere que usted le pida como él quiere, lo que hemos visto ahora a través de la Escritura. Amén. Y él dice que si usted le pide, él le va a dar. ¿Tiene usted alguna angustia? Una pendencia, como dicen acá. Una preocupación. Algo que no está atendido. Un problema. Una enfermedad. Una necesidad física. Una necesidad de un trabajo. Una necesidad de un vehículo. De cualquier cosa que usted tenga necesidad, si usted la pide, de acuerdo con lo que yo digo, a la voluntad de Dios, el Señor escucha su petición y el Señor le concede su petición. ¿Lo repasamos otra vez? Si usted está andando perdonado por el Señor, ¿qué quiere decir andar perdonado por el Señor? Que usted, todos los días, usted está estableciendo paz con el Señor. ¿A través de quién? A través de la oración. Señor, perdóname, ayúdame a andar en santidad, ayúdame a andar de acuerdo a tu voluntad. Desobedecí aquí, perdóname porque te desobedecí. Lléname de tu Espíritu, ayúdame a andar en santidad. Y usted ora, y usted lee la palabra, y usted pide que el Señor sea el que se revele a través de su vida a los demás. Y usted necesita un carro para ir a trabajar. ¿Necesita un carro para venir a la iglesia? ¿Qué usted va a hacer? Pídaselo al Señor. Esto no es prosperidad, hermano. Esto es el Señor le suple la necesidad. Es otra cosa diferente. Usted lo pide. Ahora, si hay la más leve semblanza o noción en su mente que el carro es para andar en el vacilón, como dice la canción por ahí, pues no sea necio y no se lo pida al Señor. El Señor nos agrada esas cosas. ¿Ok? Ahora, si el carro es un carro para ser santo, para venir a la casa del Señor y darle pon a los hermanos, y para yo ir a devengar, ¿verdad? A ganarme el pan de cada día trabajando, pues el Señor se lo va a conceder. Lo dice aquí, hermano. ¿Ok? Pero sépase que está, hay que pedir de esa forma, de una manera santa y sin dudar. Bendito sea el Señor. Así que lo que dice eso, si ustedes son malos y saben dar cosas buenas, ¿cuánto más el Padre Celestial? Gloria sea el Señor. Ay, Padre, yo necesito tu fortaleza para que me ayudes a mí a poder amar a los que no me aman. Pues esto lo estaba diciendo aquí en el Sermón del Monte, ¿verdad? ¿Quién le puede capacitar? El Señor Jesucristo. Ay, Señor Santo, que es que yo, como que por más que piso no arranca, yo soy una veleta que un día estoy apuntando para aquí, otro día estoy apuntando para allá, yo no quiero ser así. ¿Quién puede cambiar eso? ¿Quién le puede cambiar ese chip? El Señor puede cambiar su mente y su corazón. Pídale con fe y Él lo va a hacer. Ahora, está diciendo entonces aquí que para uno poder vivir la vida de bendición y de expectativa buena que tiene el Señor en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, hay que pedirle al Señor para que el Señor lo habilite en uno. Entonces cierra con broche de oro el verso 12. Otro dice, otra vez vuelve y cambia de tema. No, hermanito, no cambio de tema. Está diciendo, todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, así mismo hagan ustedes con ellos, parafraseando. Porque esto es lo que dice la ley y los profetas. Esto es la intención de la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir aquí? Hermano, cerrando con broche de oro. Juzgar. ¿Se acuerda de juzgar? No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el mismo vara que juzga, seré juzgado tú también. Pues, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Cuando usted le toque juzgar, porque a alguien le va a juzgar a usted, acá también. Usted va a juzgar como usted quisiera que le juzgaran a usted. ¿Cómo qué? Con sinceridad, con integridad, con paciencia y con espíritu de mansedumbre. Amén. Pues cuando usted le toque juzgar, hágalo así también. No como que, ja, ja, te cogí. No, hágalo con ese espíritu, hermano. De la misma forma, esforzarse en hacerle el bien a los demás. ¿Sabe por qué? El Señor Jesucristo cita esta porción aquí. Porque en aquellos tiempos estaba el, ¿cómo se llama esto? El rabino que se llamaba Gamaliel. El cual repetía las enseñanzas de otro anterior que se llamaba Hillel. Hillel, no Hitler, Hillel, ¿está bien? Y este Hillel decía, no le hagas a los demás lo que tú no quieras que te hagan a ti. Pero lo enseñaba de la forma negativa. O sea, era como que pasivo. Yo no le hago el mal a aquel, porque yo no quiero que él me haga el mal a mí. Pero el Señor Jesucristo lo pone diferente, dice, hágale a aquel lo que tú quieras que él te haga a ti, hablando del bien. O sea, no es que no hagas el mal, es que hagas el bien. Eso es lo que quiere el Señor. Los judíos, de hecho, tenían este modo de pensar, que ellos estaban aparte, y aquel que estaba allí perdido, que no conocía a Jehová Dios, pues yo no le hago el mal, pero tampoco voy y le hago el bien de bendecirlo. Ese era el problema. El Señor quiere que cambie todo eso. Por eso es que ha predicado todo este tiempo hasta el verso 12, capítulo 7. ¿Cómo nosotros vamos a poder tratar bien a los demás? ¿Cómo vamos a tratar con amor y con justicia a los demás? Hay que pedirle al Señor. Por eso es que este verso tiene que ver directamente con lo que acabamos de ver ahí. Así que, hermano, resumiendo, todas las expectativas del Señor que son puestas para nuestra bendición y la bendición de los demás solamente pueden ser posibles en su vida con el poder de Dios. Y el poder de Dios va a estar en su vida manifestado en la forma en que usted se lo pida, en la forma en que usted lo busque y en la forma en que usted llama a la puerta del Señor literalmente. Señor, aquí vengo contigo, delante de ti, pero yo quiero hablar contigo. Y sea persistente y ande una vida recta, íntegra, para que el Señor conteste su oración. Y de esa forma, usted va a estar habilitado para hacer lo que dice el verso 12. Para que de la misma forma que el Señor le ha tratado a usted y le trata, usted pueda tratar a los demás también. Y usted pueda ser un instrumento del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Así que, hermano, la bendición de Dios está. ¿Está usted pidiendo por ella? Si yo le dijera, ¿pide usted lo suficiente al Señor? Yo estoy seguro que todos, incluyéndome, diríamos, no. Pues vamos a esforzarnos en agradar al Señor de esa forma también. Por nada estéis afanosos. Pídale eso al Señor. Amén. Vamos a estar de pie. Mi hermanito querido. Pastor, ¿y dónde estaba la regla de oro? Ese verso 12 es la regla de oro. Haga a los demás lo que usted quisiera que le hicieran a usted. ¿Cómo será eso posible? Con el poder de Dios nada más. Vamos a orar. Padre Santo, ahora tú eres bueno. Y te bendecimos por la palabra que nos has dado en esta mañana. Bendícela, Señor, y santifícala. Y permite que ahora, Padre Santo, ella sea viva en nuestra vida. Perdónanos y límpianos, Señor, con tu Espíritu Santo. Permítenos ahora agradarte. Y, Señor, pedir, Señor, que tú nos dirijas en cada paso de nuestra vida, mi Señor. Santifica a tu iglesia. Permítenos creerte, Señor, y permítenos agradarte mediante el pedir, Señor. Pedir para aquellas cosas que son para tu gloria. Tu palabra dice que nos contestará, Señor, la oración. Bendice, Señor, Padre Santo, cada una de nuestras vidas y mira las peticiones que te hemos presentado también. Encima de ellas, Padre Santo, te pedimos por cada hermano y hermana aquí, Señor, y todos los hermanitos de la iglesia, para que, Señor, podamos ser creyentes de abundancia, Señor. De abundancia porque te pedimos y porque tú nos das en abundancia. Y nos das en abundancia porque eres bueno, y nos das en abundancia porque te agradamos y andamos en tus caminos. Ayúdanos a creer esto y a hacerlo también, Señor. Padre Santo, te damos gracias ahora por el hermoso día que nos diste y por todos los hermanos que hemos podido estar aquí en armonía. Te pido ahora, Señor, nuevamente por las peticiones que hemos presentado delante de ti hace un rato. Y te pido ahora también que nos acompañes en la calle, que nos lleve este día de bendición, que también, Padre Santo, nos traiga de vuelta este martes y el viernes, Padre Santo, y el próximo domingo aquí a tu casa otra vez. Gracias te damos, Padre. Te pido, Señor, esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, hermanos. Les amamos en el nombre del Señor. Que vaya bien. Y les veo el martes, si Dios quiere. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!